A todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Pero este es nuestro trabajo. Y es lo que somos. Vivir por nada. O morir por algo. Decidid.
¿Tú qué decides?
Seguimos.
Abierto a mediodía. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana, 24 de noviembre de 2020. Os habla Ramón Palamarcha Albert. Estamos aquí en la 99.9 en Valencia Radio. Hace frío por las mañanitas, amigos. Ya empezamos a sentir cómo va llegando poquito a poquito el invierno. Sí, sí, sí. Dentro de los hogares hace frío y hace falta el calefactor cuando vas a ducharte. Y hace falta cierta calefacción cuando caen las 7 o las 8 de la tarde. Y hace falta esa mantita a cuadros para ponerte una palanca en el sofá, a ver cualquier cosa o a leer un rato. Ya va haciendo falta todo, ya va cambiando nuestras costumbres. Pero afortunadamente de momento hay sol, aunque se espera que por allá va hacia el jueves. Ya veremos si llega algo de lluvia. Silvia Young, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo ya tengo puesta la chimenea.
Yo estoy a puntito ya de ponerla, estoy a puntito, me resisto. Por cierto, tengo que avisar a mi amigo Paco de Altura que me traiga una carga de leña, pero me queda algo. Mo, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos un montón de asuntillos relacionados con la crudísima actualidad, pero creo que hoy es uno de esos días que vamos a empezar por lo personal, de lo personal a lo universal, de lo local a lo galáctico. Y es que, Silvia Enjoc, tienes todo el permiso del mundo para reírte mucho, porque me he enterado esta mañana que Mon tiene en su casa mosquiteras.
¡No me digas!
Sí. No se cuenta así.
No, quería
pero,
empezar así.
Pero tienen que ser de esas sorteras, seguro. Empezar así. De esas viejas, de esas...
Sí. Claro. Claro.
Por eso lo conocía también, lo de que se pone en bombaches, porque él tiene aquí todos muy finos de ¡oh, Silvia tiene mosquiteras! Oh.
Resulta que pues mis mosquiteras son mosquitera. De las buenas, de diseño, no, es que... y las tuyas son las chungalís bombachas.
Pero es que...
Y encima es que te niegas a decirlo.
No, es que ha venido porque yo le he contado una cosa a Ramón y le he dicho, te vas a reír mucho cuando te lo cuente. Y era porque así acababa. Porque yo anoche...
Cuenta.
Sí, sí.
Estaba en el ordenador y digo, hace mucho frío. Hace mucho frío. Y digo, bueno, me pongo. Yo ya iba con una cazadora en pijama, con cazadora y con el batín.
¿Y cuántas
hace mucho
veces
frío.
Te medías
la
temperatura?
¿Cazadora y batín?
Pues sí, me puse el termómetro como 15 veces. Y yo, claro, como tengo la temperatura bajita, 35,8.
A punto de llamarme estuvo para decir, estoy incubando algo, Ramón, mañana no voy.
Llegué a 36,1 y dije, uy, malo. Y estoy a punto de llamar a Ramón para decirle, me voy a hacer la cuarentena por si acaso.
Como rey.
Total, que al final, que ya no podía más del frío que hacía.
Se pone la calefacción ahí a tope.
Me puse la calefacción media hora y digo, bueno, la quito porque yo soy muy ratilla para eso. Y al final digo, me meto en la cama con tres bandas y me voy a dormir. Ya fui a dormir y ya me fue bastante bien. Digo, ya no tengo tanto frío. Y al día siguiente, o sea, esta mañana, me levanto y empiezo a oír un camión que pasa y miro. Y claro, tenía tanto miedo, no me había dado cuenta y es porque la ventana estaba abierta. Ay, y solo estaba puesta la mosquitera. Entonces, claro, por la noche yo no me di cuenta porque no hay ruido. Y tampoco, pero claro, me estaba entrando todo el frío
pero
de la calle.
¿En tu habitación, en el salón?
Eso no, donde tengo el ordenador, donde trabajo. Ah.
Para toda la gente salita. Que no sabe de lo que estamos hablando, es que Silvia nos contó un día que en su maravilloso chalet ahí en Montserrat tenía mosquiteras. Y Moni y yo, súper finos, vamos, de revista de diseño de Nueva York, de ¡oh, Silvia!
Claro,
¡con mosquiteras! ¡Qué horror!
Cuando todo el mundo, en esa zona, cualquier zona campestre, tenemos mosquiteras. Pero no solo para los mosquitos, arañas y cualquier otro bichito que hay mogollón.
Si tiráis de meroteca, yo en ningún momento dije que no tuviera.
Hombre, pero... Vamos,
es como si yo criticara el chándal y un día vengo aquí en chándal, que puede ser, si lo tuviera.
Ya.
Anda que...
Bien, arreglo como quieras. Bueno, también...
Un ataque de risa en el coche cuando se lo he contado.
También deberíais saber que ha nacido una estrella, esperemos que sea estrella fugaz, porque ella misma yo creo que está desbordada por todo lo que ha sucedido, eso es lo que nos contó Manu Badenes ayer cuando vino al final del programa... que es esta chica Cañizares, se llama Cañizares de apellido, ya sabéis, es
Elena,
una enfermera,
¿no?
Elena, creo, Eva, algo, que pilló el COVID, está bien, y sus compañeras de piso le dijeron que es mejor que se fuese de allí, porque tal cual, porque tenía el COVID, y dijo, oye, que yo también tengo derecho. Y se ha montado, es verdad lo que nos contaba Manuel, una pelota de esas espectacular, hombre, y un poquito exagerada. Quiero destacar lo que ha comentado alguien en Twitter, que se llama Juan Soto Ibarz, que la verdad es que es un tipo que me parece bastante sensato, siempre que dejas un tipo muy seguido, y me parece muy, muy sensato todo lo que apunta, y dijo algo muy bueno en Twitter, y dijo, a ver, si tienes más de 25 años, no te dediques a poner a caldo a peña de 20 años, porque, más o menos es lo que dijo, porque tú cuando tenías 20 años, ¿qué pasa? ¿Que eras el más sensato del mundo? ¿Y eras hijo de Rosa Luxemburgo y Adolfo Suárez o qué? No. Entonces, ahora sí nos controlamos un poquito más, y tiene toda la razón. Entonces, porque ha habido una ola de vapuleo contra las compañeras de piso, claro, de la chica Cañizares, que desde aquí le enviamos un abrazo y toda nuestra solidaridad, y que no sea nada grave el COVID que ha pillado. Pero claro, se ha caído una ola que hasta la propia Cañizares ha dicho, oye, por favor, deja ya de insultar a mis compañeras y de tal, que la cosa se ha desmadrado una barbaridad, y no es eso, y no es eso.
Ella ha eliminado el...
Ha eliminado el hilo, ha eliminado el hilo, y luego se ha producido, creo, un movimiento de gente que le envía regalos. Y entonces ha dicho que pensaba venderlos o subastarlos y donar ese dinero, pues, a una causa noble. Y tal, pero vamos, que se ha convertido de repente en toda una estrella de los medios de, bueno, de las redes estas y de todo esto. ¿Qué conclusión podemos sacar de un asunto así? Bueno, pues que afortunadamente yo creo que estos son, como decíamos, meteoritos fugaces que nos entretienen un rato y luego pasan al olvido. Y también ver cómo de encrespados están los ánimos. Y por último, también, ahora si nos controlamos un poquito a la hora de linchar al prójimo por las redes, ya sea la red que sea, porque tampoco es normal estos linchamientos que desde hace 5, 6, 7 años, desde que llegaron las redes, de vez en cuando se emprenden contra alguien, que es algo muy demoledor. De hecho, además, una de las chicas estas le dijo a alguien que mi papá es abogado, bueno, mi padre es abogado, y me ha dicho que o quitas esto o te denunciamos y tal.
Es que
se había liado todo muy pardamente.
Es que al margen de esto, si eliminamos el factor del COVID, que encrespa mucho y que es un problema de salud pública, si esa conversación hubiera tenido otro tinte, todo el mundo estaría de acuerdo en que es absolutamente ilegal, o es, sí, no sé si es ilegal, sí, pero es absolutamente deleznable publicarlo.
Y efectivamente, porque aquí hay COVID, pero yo recuerdo pisos de amigos que vivían 4, 5, 6 amigos, y cuando vives con 20 años en pisos compartidos, bueno, entre los 20 y los 25, una sala es así, o más tarde, me da igual, pero cuando vives en pisos compartidos, suele ser un poco el salvaje oeste, y es de quién me ha robado la última lata de atún que quedaba, que me la había guardado para mí, por qué no dejas ya de fumar, o claro, quién ha roto el telefonillo de la ducha, que ahora cae poca agua.
No, y una conversación
y un poco
cochambrera.
Vamos. Y en una conversación privada, tú puedes decir una serie de cosas que si se publican, sí, te pueden tildar de auténtico bárbaro. Ha salido un libro hace poco, que se llama Mis desayunos con Orson Welles, que es de una persona que grabó una serie de conversaciones con Orson Welles que no deja títere con cabeza. Pero es que son conversaciones privadas.
Claro.
Entonces, si tú y yo estamos hablando...
Vamos, nos pillan lo que comentamos, y cuando suena la publi, pues tú me dirás.
Efectivamente.
Nos vamos a Picasso en directos, menos mal que conocemos a Felipe y a otros funcionarios para aclararnos a mí que me traigan tabaco. Pero
no,
sí,
pero
sí,
igual los grabo, ¿eh? Nunca se sabe. Un seguro deberías así de hacerlo para la jubilación chantaje.
Y también, ya que estamos en Twitter, he visto una cosa en Twitter que, por favor, que nos la confirme algún oyente, o tú, Mon, o tú, Silvia, si lo sabéis. Es que me parece tan bueno que debe ser una noticia falsa lo de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que sale, parece ser, soltando un discurso y comenta, nos hemos reunido todas las ministras de Igualdad de toda Europa para emprender una acción conjunta, bla, 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 y toda la verborrea que les acompaña. Entonces, en serio, un montón de gente muriéndose la risa y diciendo, a ver, que en Europa el único ministerio de Igualdad que hay está en España. Con lo cual no hay ningún ni ministro, ni ministra, ni ministre. Con lo cual, esta chica se ha reunido con ella misma. Claro, me parece tan bueno que debe de ser un montaje o algo falso, porque si no, no lo entiendo. ¿A qué viene que ella diga que se han reunido con el resto de los ministerios de Igualdad de Europa para emprender acciones conjuntas, etcétera, etcétera, etcétera?
Parece que, según veo aquí, parece que es cierto, a falta de que más medios se hagan eco de ello. Porque, pero bueno, el tuit está, lo único que se puede manipular, claro. Pero el tuit está.
Yo tengo un titular de El Economista, que dice, las redes se burlan de su reunión inexistente con otras ministras de Igualdad y ella se defiende. Es que parece ser, según publica El Economista, que una avalancha de usuarios contrarios a su ideología han apostillado que no había más ministras de Igualdad en Europa y que, por tanto, la reunión no se podría haber dado. Después, la de Podemos se ha defendido atendiendo a medios internacionales.
Ya, pero entonces es que no entiendo por qué ha dicho eso. Sí, me parece claro. Muy bien que desempeñe su labor, que no para sé, eso cobra y tal, pero ¿a qué venía a decir lo de nos hemos reunido todos los de los ministerios de Igualdad, las ministras interiguales, si no existen? Es la parte que no entiendo. ¿Para qué necesidad hay meterse en un berenjenal así? Pero en fin.
No vean la de memes.
Es decir que de momento... Yo solo lo he visto
en el Economista,
sí, con lo cual...
Pero que si ya se ha defendido o ha dicho algo, es que sí que dijo lo de que me he reunido, nos hemos reunido y tal, y dices, pero ¿para qué vas a decir eso? Sí. Vamos, que no hace falta ser el más listo del mundo para decir, a ver, ministerios de Igualdad, ¿cuántos hay en Europa? Solo en España. Entonces, que no hace falta montar todo eso, decir, oye, que pues tienes un ministerio que a lo mejor va a cumplir con una labor muy buena... Y así lo esperamos todos, que yo siempre deseo a la gente que le salgan bien las cosas y que eso repercuta en el beneficio común. Y luego, otro pequeño asunto que no se ha nombrado demasiado y es que los jueces van a obligar al gobierno, a Sánchez, a que explique los viajes privados con el Falcon. Hasta ahora, mucho hablar de la transparencia y de nuestros bolsillos serán de cristal y de tal y de cual y transparencia para arriba, transparencia para abajo, transparencia al norte y transparencia al este, pero se consideraban que los viajes del Falcon era secreto de Estado. Los jueces han dicho que no, que claro, que el Falcon es de, digamos, todos los españoles y que los viajes del presidente pues tienen que estar sometidos a la luz pública, que no tiene por qué haber ninguna opacidad ahí. Entonces ya veremos cómo queda todo esto, a lo mejor así averiguamos para qué se usaba el Falcon algunas veces. Sabemos que una vez fue para venir a Benicàssim a ver un concierto rock, lo cual está muy bien, pero a lo mejor no hacía falta pillar en el Falcon, podían haber venido en ave hasta Valencia y luego en coche alquilado hasta allí, lo que hace bastante gente. Entonces ya veremos.
Te confirmo que sí esto. Que está el tuit en el...
O sea, que es verdad, que no es un montaje, que no es una fake.
En el Twitter de Irene Montero, o sea...
Ya. Y también por fin, desde hace un par de días o así, aunque hay unas declaraciones muy divertidas, bueno, muy divertidas, se obliga a todo aquel que venga a los aeropuertos de España a que venga con el test PCR.
Sí, y bueno, de hecho hay un titular de Provincias, primer día de control de las PCR en los aeropuertos valencianos. Le preguntan a alguien que acaba de llegar y él dice, nadie me ha pedido la PCR.
Me gusta esa expresión porque es como, a mí que me registren.
Control de test de manís en el aeropuerto es que inicia la vigilancia de los pasajeros de países de riesgo y algunos viajeros apuntan fallos en la petición de información.
Es que el control se hará de forma aleatoria, no van a parar a todo el mundo, pero de vez en cuando sí que te paran y, hombre, pues conviene llevar la PCR. También hay mucha gente que ha señalado que parece extrañísimo que 10 meses después del inicio de la pandemia estemos pidiendo ahora las PCRs a los que vienen de fuera. Os recuerdo que ahora mismo para ir a China tienes que llevar la PCR y aún así te meten directamente en un hotel que ellos eligen y que pagas tú 15 días. Uh-huh. Pero desde hace tiempo en China y supongo que en algún que otro país. Entonces era decir, pero como hemos tardado 10 meses en pedir a gente de fuera.
Yo estoy de acuerdo, lo que pasa que absolutamente de acuerdo. Pero sí es cierto que no así la PCR, que no entiendo la razón por la que no se hace en los aeropuertos desde marzo o desde febrero, sí que hubo un apunte que dijo el gobierno a principios de junio que a lo mejor la gente que venía de fuera tendría que estar 2 semanas cumpliendo la cuarentena y se le echó todo el mundo encima.
A ver, pero es que si tú eres una PCR que da que no estás contagiado, ¿para qué vas a hacer la cuarentena?
Claro.
Por eso había venido directamente a la PCR. Porque
era una respuesta a lo que hacían otros países. Claro. Porque sí que hay otros países que aun teniendo la negativa, tienes que estar
en China. Pero a lo mejor aquí no. Sí que habría que haber empezado hace un montón de meses con lo de la PCR.
Ayer vi Ramón.
Y en Inglaterra también tenías que hacer allí.
Fue una respuesta a eso. Y hubo un movimiento muy grande de quieren acabar con la economía. Entonces,
pero frente a eso, oiga, venga usted con una PCR.
Yo ayer,
o se la hago aquí cuando llegue y la paga usted.
Yo ayer vi un momento, no me acuerdo en qué cadena, que hablaban de cómo estaban ahora en Wuhan. y por qué, etcétera. Y más allá de que ellos pues empezaron unos meses antes, te das cuenta que si se hubieran tomado una serie de medidas muy polémicas y algunas que susceptibles de ir en contra de la libertad de expresión, probablemente... de la libertad, perdón, ¿no? Bueno, más allá de la libertad de expresión, de la libertad, probablemente estaríamos como en Wuhan ahora
mismo.
Es
que todo hubiese pasado por reconocer que ahora han confesado que ya había casos el 1 de enero en España de COVID. Si lo hubiesen reconocido en su momento, habríamos ganado bastante tiempo. Pero como negaban la mayor, y como salió Simón a decir que aquí en España, pero si salió creo que fuera el 7 de marzo, el 6 de marzo, o a finales de
febrero, claro.
Y dijo que aquí en España no iba a pasar nada y que como mucho habría uno o dos casos, pues
pero,
claro.
Pero te digo, y no lo estoy defendiendo, pero es una concatenación, porque evidentemente si aquí hubo en enero, habría antes en Italia que tampoco lo dijeron.
Bueno.
Y habría por Europa que tampoco lo dijeron.
Sí, pero
entonces,
aquí luego pasó lo de Italia y seguíamos tan tranquilos.
¿Tú recuerdas cuando estábamos en tu casa que planteábamos la posibilidad, si somos un poquito duros y hacemos una serie de cosas que a lo mejor pueden ser polémicas, en agosto aquí no hay rastro de nada?
Sí, hubiese habido. Bueno, o te lo montabas como en China, de todo el mundo encerrado y a la mínima te hacen 4 millones desde una ciudad cuando sale uno. Por cierto, tanto que se habla de disciplina china y de tal y cual, que mi opinión, ¿eh?, es la mía, es que en China hay disciplina, porque al que no tenga disciplina, claro, van a su casa, le trincan y desaparece. No es porque sean un pueblo
súper disciplinado.
Una leche.
De hecho,
por cierto, hay que ver a los chinos cuando salen de China, lo bien que se lo pasan, y con razón. Porque recuerdo que en China no hay Google, creo que no hay demasiadas redes,
bueno, están
vigilados.
Los alemanes son muy rectos y los ingleses en su país hasta que vienen aquí.
Hasta que vienen aquí, sí, sí, ¿no? Y los chinos igual, por eso que no. Es que es un modelo de disciplina y de solidaridad, una leche.
Lo que hay que recordar es qué países son los que mejor han tratado el COVID, son las dictaduras, desgraciadamente.
Bueno, Corea del Sur no es dictadura y Taiwán tampoco. Y lo han hecho bien. Y Japón tampoco. Y no les ha ido mal. Y Nueva Zelanda tampoco es dictadura y les ha ido bien.
Pero en Corea del Sur instalaron una app.
Sí, sí. Bueno, bien, bien. Pero que no es una
dictadura. Y aquí no pudieron hacerlo.
Y en Nueva Zelanda también lo han hecho muy bien. O sea que no. China, os recuerdo, que fue el país que inventa lo de la tortura china. La tortura más refinada de todas las torturas, que es algo repugnante, es la China. Hay tratados y tratados sobre dictadura y cómo machacar al prójimo. Entre ellos suelen ser muy tremendos. Lo que pasa es que como los tienen muy agarraditos, creemos que son muy buenecitos. Mentira. Hay buenos, malos y regulares, como pasa aquí en España, como pasa en Francia y como pasa en Alemania. Pero hemos visto unas imágenes, no sé si lo habéis visto, del aeropuerto, creo que en Shanghái, donde, buscadlo algún día y veréis, luego los oyentes, donde se descubre que un empleado del aeropuerto es portador de COVID. Y hay una avalancha de peña huyendo, pero hay miles de personas huyendo en plan avalancha, con un montón de tíos con mono blanco que hacen una cadena humana para frenarlos, y metieron en no sé cuánto tiempo como a 10.000 o 15.000 chinos en el sótano del aeropuerto para hacerles un PCR a todo el mundo. Y así cribar inmediatamente.
¿Cómo te crees que los trataron?
Pero la imagen de 10.000, 15.000 chinos corriendo todos en masa, pelotonados, como diciendo, sí, sí, son súper disciplinados, hasta que pasa algo y dicen, y me pido aquí corriendo que no quiero que me pringuen. ¿Por qué? Pues porque son seres humanos, como nosotros. Tenemos diferencias culturales, pero en el fondo todos funcionamos igual. Amor, odio, cólera, ira, mezquindad, altruismo, solidaridad, funcionamos todos un poco igual, pero las imágenes son que dices, madre mía,
oye,
todos ahí corriendo, pero corriendo en plan sálvese quien pueda. ¿Lo estás viendo, Silvia?
Lo estoy viendo, bueno, estoy viendo cuando están todos con las EPIs fuera.
Sí, sí. Y llega la peña, llega una muchedumbre que dice, yo me quiero pirar de aquí.
Vaya tela.
Sí, sí, impresionante.
A mí me pasó
bastante
una cosa hace muchos años, y es donde está Convento Jerusalén, que es donde la pequeña China de Valencia. Yo iba a girar y no sé si había un tapón, no sé qué pasaba, y entonces tiré marcha atrás y venía en Vespino un chino y yo le di por detrás y lo tiré. Lo atropellé haciendo marcha. Claro, yo salí pidiéndole mil perdones y el tío cogió, puso firme la moto y se fue. Sin mirarme.
Sí, sí.
Y me llamó muchísimo la atención.
Porque es el rollo de ellos.
Y pensé, pues a lo mejor es que no quiere hacer papeles porque está ilegal, yo qué sé. Pensé muchas cosas. Y se lo comenté a un amigo que había estado muchos años en China. Y me dijo, es que es así. Es que yo, la primera vez que estuve en China, me contaba, vi un atropello a un ciclista y fui corriendo a socorrerle y el ciclista lo único que hizo es, cuando ya se podía mover, coger la bici y pirarse. Sí, sí. Y la otra persona, por supuesto,
se
fue.
Que, creo que en China que no, hay, no hay una seguridad social como la que hay en España. ¿Eh? Es bastante búscate la vida, salvo que haya un caso como el COVID. Pero en general lo del médico en China no es como en España. Lo digo porque a veces, oh, los avances de China y tal. Bueno, no olvidemos que es una dictadura. Pero lo que hay que estar muy al loro, Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que hay que estar muy al loro, que he pensado ahora, es ahora que estamos todos esperanzados con las vacunas, que yo soy de AstraZeneca, ¿eh? A mí es el que mejor rollo me da de momento. Sí. AstraZeneca. Bueno, aquí cada uno como en un equipo de fútbol. Pero tenemos que estar muy al loro para cuando llegue otra pandemia, seguramente vendrá de China, espero que no venga ni de China ni de ningún lado, pero si viene de China o de venga de donde venga, inmediatamente cerrar fronteras. Para que no venga gente de ese sitio o no venga gente que ha viajado a ese sitio. Hombre, salvo que sean españoles, entonces vienen, se les atiende, se les cuida y se les mima. Pero lo que no podemos volver a hacer es lo que pasó aquí, que se fueron seguidores del Valencia a Italia, cuando era la zona de Italia donde más contagios había, volvieron, luego vinieron los italianos, algo tal. Hombre, yo por lo menos espero, a ver si hemos aprendido la lección esta, que cuando pase algo y surja otra pandemia, un conato de pandemia, hombre, vamos a prepararnos inmediatamente, que ya sabemos de qué va la movida, que llevamos 10 meses, ¿eh?
Yo lo dudo.
Bueno, pues si no, ya es para, mira, apaga y vámonos. Ah. Rubén, hoy celebramos un aniversario y tienes a Mon muy contento y un oyente que se llama Campayo también.
Efectivamente, José Antonio Campayo, ahí, bueno, yo contento también estoy yo, porque me ha hecho la sección. Ayer me escribió un mail y yo tenía, sí que tenía previsto dedicar el día a Freddie Mercury, es el aniversario, la efeméride de su muerte. Y pero bueno, me mandó un correo, aprovecho para recordarlo, al correo canteramusical@gmail.com o por Twitter también, la cantera V Radio, donde me hizo una propuesta. Me dijo, oye, yo creo que se podría hacer un recuerdo de Freddie Mercury o de Queen en este caso, pero saliéndonos un poquito del patrón establecido de las canciones más conocidas, archiconocidas de Queen y demás. Y me pareció súper interesante las tres propuestas que
me
puso.
Muy bien, pues oye.
Así que vamos a lanzarlas, porque molan un montón. Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a hacer, bueno, aquellos que, y me incluyo, pensamos que Queen sí que ha hecho mucho por la música, aparte de la voz de Freddie Mercury, por supuesto, pues vamos a tener tres razones o tres argumentos que nos van a valer para esto. Uno de ellos es la primera canción que vamos a escuchar, que es Stone Cold Crazy, a la cual es reconocida como uno de los primeros temas de thrash metal. Es decir, nos salimos de lo habitual de Queen, del rock habitual de Queen, con la voz de Freddie Mercury y demás, para meternos en un estilo que más adelante los propios Metallica la versionaron, la hicieron suya y bueno, encaja perfectamente con el estilo de Metallica. Es decir, hace ya muchos años, cuando todavía el thrash metal no estaba inventado, Queen ya se lanzó con un tema de esto. Por cierto, voy a decir una cosa, también tengo mosquiteras. Ya está.
Pues claro, claro, el único que no tiene soy yo. Pero un día tendré, hablaré con Rafael Ebro y Merlín, a ver si me nutre de mosquiteras.
Eres intolerante.
Exacto. Amula vale, mosquitera. Venga, Rubén, luego nos vemos y luego sí hablaremos con Adolfo Plasencia. Oh.
shoes. They're gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Well, then let me go to hell.
Noventa y nueve punto nueve Valencia Radio.
Te lo mereces, te lo mereces. Sí, te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón. El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
Nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros. Descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados. Absolutamente en todo.
Globomoda. Calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda. Especial Black Week.
Calidad y sabor van de la mano. En Turrones Apolonia contamos con más de 60 años de experiencia en la creación de dulces artesanos. Utilizamos los mejores ingredientes respetando los valores tradicionales para los paladares más exigentes. Puedes descubrir nuestros dulces directamente en nuestra tienda o a través de nuestra web www.turronesapolonia.com.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con V-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. V-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. V-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. V-Lock. Único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Apunta, frutasyverdurasdelahuerta.com. Teléfono 665-023-580. Frutas recogidas en el día con la mejor calidad. Verduras jugosas, tiernas y sabrosas. Del campo a la mesa, sin intermediarios. Envío en 24 horas. frutasyverdurasdelahuerta.com. Teléfono 665-023-580.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Bañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia y Madrid. Calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es. Abiertas todas las sucursales. Atención, oferta del mes en Furgocar. Furgoneta Volkswagen Crafter de 14 metros cúbicos de carga desde 900 euros mes. Llama ya, 646-491-427. Atención, atención. Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Mud, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas. La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963 611-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total, mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites, mudanval.com.
¿Sueñas con un colchón extraordinario, firme para tu espalda y mullidito para tu descanso, con las últimas tecnologías aplicadas al descanso y con la calidad que te mereces? Ven a Practi Descanso. Con la mejor selección de colchones y con el mes del Black Friday, encontrarás ofertas increíbles en colchones de todos los precios. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 85 de Valencia o en practidescanso.com.